Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Tenemos otro enfrentamiento España-Países Bajos. Y no me refiero a la eliminatoria de la Liga de Naciones, felizmente superada por los jugones de Luis de la Fuente. Esta vez el choque es bastante más serio, aunque el fútbol es la cosa más seria de las cosas menos serias, porque enfrenta al secretario general de la OTAN, que es holandés, con el presidente del gobierno español, que no quiso contarnos la verdad el miércoles en el Congreso. Era un pleno que se había programado precisamente para que Pedro nos contara la verdad sobre sus planes de defensa. Por supuesto, no lo hizo. Y a Mark Rutte, el jefe de la OTAN, se le agota la paciencia con Pedro Sánchez. Ya te aviso de que no eres el único, Mark. Así que ha revelado, el de la OTAN, que el presidente español se ha comprometido a aumentar el gasto militar hasta el 2% de nuestro PIB este mismo verano. No en 2029, como estaba programado, no, antes de 3 meses, que es cuando se celebra la cumbre de la OTAN y que se celebra en Países Bajos, precisamente, la tierra de Rutte. Ese incremento hasta el 2% supone una cifra que ronda los 10.000 millones de euros, ¿vale? 10.000 millones de euros. Una cantidad así no se puede reunir. Bueno, no se puede reunir sin unos presupuestos generales del Estado, que es el procedimiento reglamentario. Tampoco se puede reunir moviendo los cubiletes del gasto corriente de los ministerios. Y tampoco se puede reunir computando la inversión en antivirus o el sueldo de los guardias civiles como gasto militar. Así que no sabemos qué se va a sacar Pedro del fondo de su chistera agotada en estos 3 meses que le quedan para cumplir su compromiso con la OTAN. Porque resulta que todos sus socios son enemigos ideológicos de la OTAN, empezando por los ministros de Sumar, que se sientan en el mismo consejo de ministros que los del PSOE. Y con Feijóo tampoco quiere acordar un pacto de Estado de defensa. No porque le caiga mal el líder del PP, que también, y es mutuo, sino porque el día que pacte con el PP, toda la extrema izquierda y el separatismo que le sostienen le abandonará en bloque y la legislatura colapsaría. Mira, podemos reírnos del kit de supervivencia de Bruselas, podemos afearle a Rutte el mal gusto de elegir Madrid como objetivo de un eventual misil balístico de Putin, pero la cruda realidad es que el orden mundial está cambiando y España debe cambiar con él. Formamos parte de un club, el de la Unión Europea y el de la OTAN, que nos ha ayudado mucho en las últimas décadas y que ahora nos pide un esfuerzo. No podemos ser europeos solamente para recibir fondos de cohesión, para hacer más kilómetros de AVE y fondos del COVID a cascoporro y transferencias a fondo perdido. Hay que ser europeos a las duras y a las maduras. Hemos recibido mucho y ahora nos toca pagar. Y el hecho de vivir en una península soleada en el extremo occidental del continente no nos exime de nuestras obligaciones con el club comunitario. Pero es el gobierno el que debe contar esta sencilla y cruda verdad a los españoles. Y de momento sigue negándose a tratarnos como adultos. De hecho, ha salido a desmentir a Rutte, porque está empeñado en la táctica del avestruz. Aunque se empeñe en esa táctica, la cumbre de la OTAN del mes de junio se acerca inexorablemente. Y sería muy triste que en Flandes, donde más de una pica pusimos antaño, nos terminen considerando unos cobardes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que hoy sumamos 3 nuevos yihadistas detenidos en España, concretamente en Burgos, Huelva y Salamanca. Los 3 catalogados como amenaza para la seguridad nacional. Tenían armas blancas de grandes dimensiones y buscaban información en internet sobre explosivos y ataques suicidas. En menos de 3 meses son más de 40 los detenidos por presunto yihadismo. Hoy además siguen cayendo las bolsas, aunque el sector del automóvil en Europa se recupera levemente. gente a la espera de saber si finalmente entran en vigor la próxima semana los aranceles del 25% anunciados por Donald Trump a todos los vehículos fabricados fuera de Estados Unidos. Pedro Sánchez sigue hablando de respuestas, pero sin concreción.
Hacer una llamada de nuevo a la administración estadounidense a que recapacite, a que dialogue con la Comisión Europea y a que detenga este sinsentido. Y hoy también, vuelvo también a ser claro, ¿no? Si nos imponen aranceles, pues deberemos responder con decisión, ¿eh? Y Europa se defenderá.
También es importante hoy la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, a Groenlandia, en plena ofensiva de la Casa Blanca para que este territorio estratégico del Ártico de soberanía danesa pase a depender de los Estados Unidos. Y empezamos un fin de semana que está marcado por el eclipse parcial de sol de mañana. Será eso de las 11 y 40 minutos de la mañana. Especialmente será visible, por cierto, en el noroeste de España, ¿eh? Y mañana por la noche, recuerda, se cambia la hora. La madrugada del sábado al domingo a las 2 serán las 3. También un fin de semana marcado por el buen tiempo, con cielos poco nubosos y temperaturas al alza, sobre todo el domingo. En cualquier caso, seguimos todavía pues observando las consecuencias de todas las lluvias que nos han caído en marzo. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Estás en el tanque de tormentas más grande de Europa y probablemente del mundo, que está en Madrid. ¿Y qué imagen presenta?
Pues está bastante lleno, aunque no rebosa, y puedo decirte que el agua ha llegado prácticamente a la pasarela que lo recorre entero. Se ven perfectamente en las columnas que hay aquí la marca hasta dónde ha llegado el agua, pero ahora mismo está en un proceso de vaciado, es decir, de bombear ese agua almacenada a las depuradoras para que desde allí vaya limpia al río Manzanares. Aquí entra el agua por un inmenso colector, es como un túnel de metro de 3 kilómetros y 7 metros de diámetro, se almacena y cuando deja de llover pues se va liberando. Lo que veo en esta inmensidad, imagínate 5 campos de fútbol juntos, es agua estancada con una capa de grasa, no se mueve nada y hay restos de lo que ha arrastrado la corriente hasta aquí, botellas, pelotas de tenis, plásticos. Este tanque es el mayor de Europa, para que te hagas una idea, hay 500 en España, bueno, pues 3 de los que hay en Madrid superan en capacidad a los 497 restantes.
Enseguida vamos a entrar en detalle en la noticia del día, que es la sentencia que absuelve a Dani Alves por violación. Pero antes, en el deporte, Ancelotti responde a las críticas de Tebas en su rueda de prensa más intensa. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy intensa, Jorge, ha sido muy intensa esa rueda de prensa en la que Ancelotti ha dicho que irá el miércoles al juicio por presunto fraude fiscal con ilusión y confiando en la justicia, textualmente. Ha negado contactos con la selección brasileña, ha descartado definitivamente a Courtois para mañana ante el Leganés y, además de otros asuntos polémicos, ha respondido al presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre la polémica de las 72 horas entre partidos. Les escuchamos a los dos.
Ahora tenemos la polémica de las 72 horas, ¿no? ¿Pero para qué hacemos lo de los 5 cambios? ¿Para hacerlos todos en el minuto 85? ¿Eso es que se queja? Si los hacen en el 85, pues claro, nos rota.
Ya sabía de la obsesión que tenía por el Real Madrid, no sabía que quiere ser entrenador. Como he dicho otras veces, tiene que focalizar más en cosas suyas, porque está faltando un poco de respeto a Real Madrid y también a los entrenadores.
Osasuna sigue estudiando hasta ahora, se impugna el partido de ayer ante el Barça, pero la noticia de última hora es la lesión en el aductor de Dani Olmo, que tiene para 3 semanas de baja. Ha habido lista de la selección femenina, sin Jenny Hermoso, y en la Euroliga de baloncesto. Esto y partido clave para el Real Madrid a las 8 en Belgrado ante Estrella Roja.
Ahí te vas, te vas. Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pasó 14 meses en prisión. Tuvo que pagar 1 millón de euros de fianza para poder salir y, además, desde su vuelta a la libertad, justo hace un año, el futbolista Dani Alves todavía estaba obligado a presentarse todos los meses en los juzgados que le condenaron a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en la Nochevieja de 2022. Pues bien, hoy esa condena ha quedado anulada y Dani Alves ha quedado absuelto por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una sentencia unánime que denuncia las contradicciones en el relato que hizo la víctima y que destaca también que las pruebas presentadas contra Alves eran insuficientes. COPE Barcelona, Víctor Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Víctor, tú seguiste este juicio de principio a fin. Uh-huh. ¿Y qué pruebas y testimonios en concreto son los que ahora la justicia dice que no son válidos?
Bueno, sobre todo es esa la comparativa entre las cámaras de seguridad de la zona del reservado de la discoteca Sutton de aquella noche del 30 de diciembre de 2022 y el relato de la denunciante. El Tribunal Superior de Justicia ha analizado en la sentencia de 101 páginas las distintas pruebas que se aportaron en el juicio, advierten de que no son suficientes para condenar al acusado. Hay que recordar también que en la mayoría de casos de agresión sexual en los que solo se tiene la palabra de la víctima contra la del acusado, pues lo que se pide es que el relato de la denunciante tiene que ser siempre coincidente con las pruebas periféricas, y es donde la sala y este tribunal compuesto por tres mujeres y un hombre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es donde ven esas contradicciones, sobre todo en esas imágenes que no eran coincidentes con el relato de la víctima, y también hacen referencia a los restos de ADN del hombre en la boca de la denunciante, dando por buena la realización previa de un sexo oral que la denunciante siempre negó. Entonces ahí es donde ven esas contradicciones. Dice el fallo que falta fiabilidad en el testimonio de la denunciante y por lo tanto debe quedar absuelto Dani Alves al faltar al tener esas contradicciones y al faltar esa, sobre todo, que tenga el relato de la denunciante, pues se asemeje a lo que se vio en esas cámaras, en esos 15 minutos que estuvo Dani Alves, que entró primero y después la denunciante en ese lavabo de la zona privada de la discoteca Sutton de Barcelona.
Ahora volvemos contigo a Barcelona, Víctor, pero vamos a recordar que la Fiscalía recurrió la condena de 4 años y medio, pero lo hizo para pedir el doble, 9 años de prisión, y que la acusación particular incluso pedía más, pedía 12 años de cárcel para el futbolista. Pero como estamos contando, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emite hoy esta sentencia por unanimidad. Y esto es importante, la unanimidad, porque eso hace más difícil que prospere ahora un posible recurso ante el Tribunal Supremo. Eduardo Ruiz de Erentxun es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Navarra.
Formalmente cabe recurso de casación, pero luego en la práctica hay que acreditar un interés casacional y hay muchísimas sentencias que ya han resuelto. Y por eso, bueno, pues pienso que el Tribunal Supremo, si sigue su doctrina habitual, pues lo inadmitiría.
Vamos, que sería una sorpresa que el Supremo condenase ahora a Dani Alves después de ser absuelto. Y luego, Jorge, otra cuestión. Saber si el futbolista podría ser indemnizado por esos 430 días que ha pasado en prisión, responde el profesor Ruiz de Erentxun.
Si se confirma la absolución, la ley contempla la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios. Lo que ocurre es que las cantidades son irrisorias. Que hace unos años fue Dolores Vázquez, ¿no? Y no sé si le dieron por los 2 años que estuvo o año y medio, vamos, pues 60, 40 o 50 mil euros. Madre. Por ahí, una cantidad que obviamente pues no puede compensar el daño que supone que una persona inocente esté en prisión.
El daño por haber estado en prisión y el daño por la exposición mediática, que ese es otro debate.
La pena de telediario, sí. Víctor, en Barcelona, no sé si el propio Dani Alves o su entorno han reaccionado ya, si han dicho algo sobre su absolución.
Su entorno, sí, la madre de Dani Alves ha celebrado la sentencia, dice: agradecida a mi Dios por todo, toda honra y gloria a ti, mi señor, ha dicho en sus redes sociales. Y la abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, sí que le ha dicho a La Vanguardia que por fin se ha hecho justicia, que por supuesto que era lo que esperábamos, que es inocente y se demostró, y estamos muy emocionados. Son las reacciones del jugador, no, pero sabemos que el jugador Dani Alves, bueno, exjugador, y su abogada Inés Guardiola, pues han leído esta sentencia de absolutoria, estaban juntos en ese momento en el despacho de la abogada y la han leído juntos, y son las reacciones tanto la madre de Dani Alves como de su abogada.
Normal, a ver quién resarce ahora a Dani Alves. Víctor Navarro, COPE Barcelona, vamos a seguir pendientes de cualquier novedad sobre este caso. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y atención ahora a la presión, que ya ha empezado, con Irene Montero hablando de justicia patriarcal, claro, y con todas las críticas que ahora van a llegar a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por absolver a Dani Alves. Pero la justicia no va de sentencias de la opinión pública, va de pruebas fiables, va de verificar testimonios, que en este caso han sido estimados insuficientes y poco creíbles. Porque como dice la propia sala, repito, formada por 3 mujeres, entre ellas la ponente y un varón, una cosa es dar credibilidad subjetiva a un testimonio y otra cosa es objetivar que sea fiable lo que dice.
Y vamos con más asuntos, porque nos ha sorprendido hoy saber que los precios se han frenado y con fuerza durante este mes de marzo. Y sobre todo saber que la bajada de 7 décimas en el IPC se debe, ojo, al mal tiempo que hemos tenido. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A las borrascas, ha llovido mucho y se ha abaratado la energía y además ha seguido bajando el petróleo, de ahí el dato adelantado del IPC.
Sí, el precio mayorista de la luz se ha reducido casi a la mitad de los niveles que veníamos arrastrando desde el inicio del año, gracias a eso, al tirón de las renovables. Y eso también ha presionado a la baja, ¿no? Esa inflación media que ha quedado en marzo en el 2,3%. También los carburantes se han abaratado y efectivamente no hay que obviar esa rebaja del precio del crudo por la sobreoferta que hay en el mercado. Pero no solo ha sido cosa de energía. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Es muy posible que se haya producido una reducción de la inflación en los servicios, que es el grupo que concentra ahora mismo las mayores presiones inflacionistas y al que más le está costando aminorar esas tensiones.
Bueno, es lo que reflejaría la inflación subyacente, esa que quita alimentos frescos y energía, ha bajado hasta el 2%, es el límite que marca Bruselas. Pero la pregunta, ¿qué nos espera? Los analistas pues ya descartan que esta tendencia a la baja se vaya a mantener. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas de la Semana Santa y vamos a gastar mucho. Lógicamente esto aumenta la demanda y suben los precios y la incertidumbre de la guerra arancelaria, que la tenemos aquí sobrevolando.
Bueno, pues no miremos tan a largo plazo. Quedémonos con el dato que ha salido hoy. Gracias, Marta.
A vosotros.
Y estamos analizando también hoy cómo están las cosas entre PP y Vox en las comunidades autónomas gobernadas por los populares en minoría. Porque después del acuerdo de presupuestos cerrado por Carlos Mazón para la Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón podrían ser las siguientes en cerrar pactos similares. Maribel Sánchez, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues los populares insisten en COPE en que pactar sí, pero nunca ceder a los chantajes ni cambiar principios por votos, por mucho que necesiten esos pactos para cumplir la máxima de Feijóo de que no se puede gobernar sin presupuestos. Y ese es el argumento de la presidenta de Extremadura para descartarlos de momento, no dejarse extorsionar por Vox. También está complicado en Baleares, donde los de Abascal reconocen que han tenido que apaciguar a sus líderes regionales. Y menos presión hay en Castilla y León, porque solo tendrían que prorrogar sus cuentas unos meses hasta las próximas autonómicas. Por eso, ahora solo se atreven a hablar, como decías, Jorge, de pactos casi cerrados en Murcia y Aragón, sabiendo que Feijóo le exigió a Sánchez el adelanto electoral por no tener presupuestos, y eso se ha convertido también en un imperativo para los varones del PP.
Yo me conformaría con que ningún varón del Partido Popular vinculase inmigración con delincuencia, como hizo Mazón. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Bueno, hemos dicho antes, te hemos recordado que se cambia la hora este fin de semana. Pasamos al horario de verano. Esto siempre es controvertido. Ya sé que es lo de todos los años, pero siempre nos liamos con esto. Así que, ¿qué te parece si le preguntamos a los oyentes qué opinan del cambio de hora? ¿Cómo les sienta el cambio de hora? ¿Qué prefieren, el horario de verano, el horario de invierno? Jaleo, ¿eh? Aquí siempre hay debate.
Hombre, vamos a ganar luz, ¿no? ¿Qué es lo que importa?
Por la tarde, pero la pierdes por la mañana. Bueno, luego bueno, discutimos que ahora no hay tiempo. Yo soy
bonito.
De horario de invierno. 6, 18, 83, 15, 83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
Y esto será carísimo.
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
¡Ah! Oh, ¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me voy pa'l...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la alcachofa granel a 1,99 euros el kilo hasta el 30 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, que da un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No es la primera vez que ocurre, pero no por ello deja de sobrecogernos. La policía ha hallado en un domicilio situado en la calle Divino Vallés 28 en Arganzuela el cuerpo sin vida de un hombre de 70 años que llevaba 15 días fallecido. Su perro, un pastor alemán, sobrevivió alimentándose del cadáver de su dueño y del agua de la lluvia que se acumulaba en los recipientes del patio de la casa. Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma al ver la cantidad de excrementos de perro que se acumulaban en el patio y el tiempo que llevaban también sin ver a su vecino. Cuando llegó la policía, se encontró con el macabro hallazgo. El perro había empezado a comerse partes del cuerpo de su amo. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esta mañana has estado en la calle de Vino Vallés y has podido hablar con algunos vecinos. ¿Qué te han contado?
Pues están muy sorprendidos con lo que ha pasado en este bajo del edificio. Me cuentan que era un señor bastante reservado, que apenas se relacionaba con los vecinos, mantenía un trato cordial cuando salía a pasear a su perro, pero no tenía mayor relación con ninguno de ellos. Algunos dicen que vivía con un sobrino y que su hermana vive cerca de la calle Divino Vallés en la que han sucedido los hechos, pero que tampoco tenía mucha relación con sus familiares. He hablado con Honoria, que vive justo en el portal de al lado. Coincidían a veces paseando a los perros y me contaba que a pesar de que en el barrio todos se conocen, Antonio era un hombre bastante desconocido.
Sí, yo siempre veía, y cuando la veía le daba chuches y eso, pero últimamente ya lo digo, que yo me extrañaba porque cuando sacaba el perro no recogía las cacas y yo no veía por aquí cacas, digo esto. Y entonces el pobre perrito pues se lo hacía en el patio y estaba todo el patio lleno de excremento, pero él le da un poco. Hombre, sí, con los vecinos, hola y hola y nada más.
Tampoco le conocían apenas Tania y su marido, que fueron los que avisaron a los servicios de emergencias. Ellos se han mudado hace poco al edificio.
Yo ni me lo he cruzado nunca, mi marido se lo cruzó una vez y por eso sabía que tenía el perrito y o sea, lo que saltó la alarma fue que el perro estaba en un patio, había muchas cacas y pues no sabíamos si es porque como maltrato animal o le había abandonado o si le había pasado algo y así que al final decidimos llamar a la policía.
Fueron los agentes de Policía Municipal y Nacional los que avisaron a los bomberos porque no había forma de acceder a la vivienda. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid tuvieron que quitar unas rejas de una ventana de la escalera comunitaria y bajar hasta el patio de la casa. Allí accedieron a la vivienda y se encontraron con el peor escenario posible.
Gracias, María. La verdad es que es una noticia que nos deja totalmente descolocados y también hace que nos preguntemos, por ejemplo, si es normal, ¿no?, que un perro se llegue a alimentar de su propio dueño. En COPE hemos hablado con José Luis Blázquez, es veterinario, y claro, nos ha explicado que esta conducta es esperable en un animal que tiene que cubrir su instinto de supervivencia. No es la primera vez que ocurre. El perro tiene hambre y necesita comer.
Un perro nunca va a alimentarse del cadáver de su propietario en condiciones en las cuales él tenga otra alternativa. Esto es el último recurso al que ha tenido que ceder este animal, igual que haríamos nosotros como seres humanos con mucho más sentido racional.
Hablamos en este caso de un pastor alemán y a lo mejor te estás preguntando si ese comportamiento tiene que ver con la raza.
La raza no tiene ninguna influencia en este caso. Esto es un comportamiento que puede ocurrir en cualquier raza de perro. Sí es posible que a lo mejor un animal que tenga una vinculación afectiva con el propietario a un nivel muy, muy alto, a lo mejor podría llegar a no realizar este acto por esa vinculación afectiva tan fuerte.
En cualquier caso, es una noticia dura, triste y que también pone de relieve la soledad en la que viven muchas personas mayores. Las 2 y 24 minutos es momento para conocer la situación del tráfico.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Vamos a las calles de Madrid, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Una situación muy, muy difícil y crítica la que van a encontrar ya en prácticamente todo el recorrido de M30, con circulación lenta desde el norte por el este y oeste hacia el sur. Aumenta la entrada por la A1 y su enlace con el nudo de Manoteras. La salida en el sur por Santa María de la Cabeza, con retenciones desde el puente de Praga, dirección A42, y de toda la zona centro, destacar la calle José Abascal, el paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias. Vamos a ver cómo están las carreteras de la región. DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la A4 en Butarque. Al margen de este alcance encontramos dificultades en la entrada por la A1 en Las Tablas y también por la A42 en Torrejón de la Calzada y en la salida por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe y la A6 en Majadahonda. Dificultades en la M4. En Pozuelo de Alarcón hacia la A1 y también en Vallecas y Vicálvaro en ambos sentidos. Y por último encontramos tráfico irregular en la M50 en Boadilla del Monte y la Chopera, todo dirección a la autovía que se dirige a Galicia, es decir, a la A6.
Gracias. Y todo esto en un día completamente primaveral, con un sol radiante, cielo azul y temperaturas que van a rondar hoy los 20 grados en el centro. El fin de semana más o menos será igual, con sol, temperaturas suaves por la mañana, eso sí, bastante frío por las noches, con mínimas que van a rondar los 4 grados en el centro.
Ven a Mazda Kuroba Motor. Encuentra el CX-30, el SUV que todos quieren tener, con un diseño impresionante y tecnología avanzada. Y mucho más. Te esperamos en Leganés, Majadahonda y Alcorcón. Mazda Kuroba Motor, tu concesionario de confianza. Visítanos y enamórate de tu nuevo coche hoy mismo.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
En Semana Santa vive la pasión. La temporada de conciertos Impacta presenta a los excepcionales Orquesta Barroca de Friburgo y el coro Vox Luminis el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión de Bach. No te pierdas esta experiencia musical única. Te conmoverá. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
COPE Madrid.
Estar informado.
La verdad es que empezamos un fin de semana un tanto peculiar en lo astronómico. Es que no solo cambiamos la hora, ya sabes, en la madrugada del domingo vamos a adelantar los relojes una hora. Es decir, que a las dos serán las tres. Bueno, eso por un lado, pero luego tenemos eclipse solar que se dará entre las 11 menos 10 y las 12 y media de la mañana y durará alrededor de 213 minutos. Se han organizado eventos para observarlo, pero siempre, ojo, mucho cuidado, que observarlo a simple vista puede provocar daños de visión.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete en Rioja.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Más 5, la película provida más positiva.
Eso lo digo, estamos perdiendo una oportunidad de oro para hablar de la píldora. Porque digo yo que esta chica tendrá que argumentar. ¿Por qué no quiere que su amiga se la tome?
Ya, pero la otra se lo va a tomar y punto.
No, no, punto no. O sea, es que estáis hablando como si fuera un caramelo.
Estreno en cines 28 de marzo 2025.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición, en Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
¿Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar? Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
El tren de la fresa de Aranjuez, que tuvo que suspenderse el pasado fin de semana por la borrasca Martiño, estrena temporada mañana sábado. Y lo hace con algunas novedades, como la posibilidad de realizar una ruta en piragua por el río Tajo, que se suma a las otras 10 rutas y visitas guiadas que se pueden realizar en Aranjuez. El tren sale de la estación de Delicias a las 10 de la mañana y regresa a las 8 menos cuarto de la tarde a la capital. Sigues en Mediodía Cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Dani Alves es inocente. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revocado por unanimidad la sentencia que condenó al exjugador del Barça a 4 años y 6 meses de prisión por la agresión sexual a una joven en una discoteca barcelonesa en diciembre de 2022. La decisión, unánime, reprocha a la denunciante la falta de fiabilidad de su testimonio y las insuficiencias probatorias para justificar una condena. Quienes condenaron al futbolista, argumenta el Tribunal Superior, se basaron en el concepto de credibilidad, que es una percepción subjetiva, de carácter moral, pero no un concepto jurídico objetivo. Porque para encerrar a un ciudadano en una democracia, en un Estado de Derecho, aunque ese ciudadano sea un varón rico y famoso, hace falta algo más que la impresión de que la mujer que lo denuncia parece sincera. Ojo, el tribunal no dice que Alves sea un santo varón ni un modelo de nada, ¿eh? Y no desmiente que pudiera propasarse aquella noche. Se limita a recordar que una violación es algo muy serio y que en un Estado de Derecho rige la presunción de inocencia. Lo que hay que demostrar es la culpabilidad. Y en el caso de Alves, los jueces dicen que no hay pruebas suficientes para arrebatarle la libertad. El problema es que a Alves ya se la arrebataron. Lo mantuvieron 1 año y medio en prisión mientras lo juzgaban en las televisiones juristas sobrevenidos y feministas muy vigilantes. Pero claro, cuando un tribunal de verdad, no uno de la tele, ha dictado sentencia, uno formado por 3 mujeres y un hombre, repito, con una ponente de la sentencia que es una mujer, ahora es cuando queremos ver los argumentos de los juristas de televisión. Porque por fortuna todavía vivimos en un país donde el género de los jueces importa menos que su rigor jurídico. Y por fortuna todavía vivimos en un país donde la fiabilidad de la prueba es más importante que el tamaño de la pancarta a la hora de condenar o exculpar a un ciudadano. ¿Y ahora quién resarce a Alves de la cárcel, de los contratos perdidos, de una vida arruinada? La carrera, por cierto, del futbolista más laureado de la historia del fútbol, solo por detrás de Messi. 46 títulos el argentino, 43 el brasileño. Alves estaba convencido de su inocencia y ha ido hasta el final. Yo recuerdo que cuando saltó la denuncia, algunos dijeron que no le pasaría nada porque los ricos en este país nunca pagan. Cuando lo metieron en la cárcel, esas mismas voces dijeron que lo sacarían rápido. Cuando empezó a cumplir meses en el Trullo, dijeron que poco les parecía para lo que había hecho. Y cuando le concedieron la libertad condicional, dijeron que había riesgo de fuga. Pero Alves se presentó en el juzgado cada vez que fue requerido. Mira, la moraleja, a expensas de que el caso llegue o no al Supremo, es obvia. En democracia no basta blandir el hermana yo sí te creo para meter a nadie en la cárcel. Y exhibir prejuicios contra personajes ricos y famosos no convierte a nadie en juez ni en jurista. En esta sociedad de opiniones automáticas y superficiales, a menudo no valoramos la presunción de inocencia hasta que van a por la nuestra.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, empezando por los dramáticos efectos del terremoto en Birmania.
Sí, al menos 24 personas han muerto tanto allí en Birmania como en Tailandia por ese terremoto de 7,7 grados a solo 10 kilómetros de profundidad. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, las víctimas pueden superar fácilmente el centenar. Ahora mismo se teme por el estado de muchos edificios en riesgo de derrumbe. Miguel Rodrigo trabaja con la selección de fútbol sala de Tailandia y ha dejado en COPE su testimonio de los primeros momentos.
Hay unos escenas de pánico, gente con los bebés, con los niños corriendo, chorreando, porque ese es el edificio. Por dentro está todo rajado, paredes, techos, suelo, cae agua. He tenido que coger telefonillo de varias personas que estaban atrapadas, traduciéndole en inglés a los porteros que han atrapado los ascensores. Como veis, tiene ahí columnas, por dentro todo eso está caído entero, todo el edificio caído por dentro.
No hay constancia de españoles entre las víctimas y la Unión Europea asegura que ya está lista para enviar ayuda humanitaria ante el caos generado. Y por cierto, el Papa, que continúa con su proceso de recuperación, está informado y preocupado por el terremoto y reza por las víctimas. También ha enviado un mensaje de condolencia a Corea por los 27 fallecidos en los incendios forestales de esta semana.
Y la unidad militar de emergencias comienza a replegarse después de 150 días en las zonas de la Dana.
Y además se ha disuelto el Centro de Coordinación de Emergencias, el CECOPI. Mañana se cumplen 5 meses de la tragedia que dejó 227 fallecidos y un desaparecido. Ahora mismo hay 2 imputados en la causa que investiga un juzgado de Catarroja por el que hoy siguen pasando familiares de las víctimas para declarar como testigos.
Nació tal día como hoy, hace 510 años, en Ávila. Qué mejor día para conocer cómo era el rostro de una de las santas más importantes de la historia de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús.
Pues sí, una reconstrucción que se ha presentado hoy gracias a medidas antropométricas, radiografías, testimonios y descripciones de la época. Y con toda esa información, una profesora australiana ha esculpido su rostro en arcilla con una expresión dulce y serena, como destaca el prior de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes.
La perfecta conservación de los tejidos blandos de la cara como un hecho absolutamente extraordinario, con la musculatura mímica facial relajada que todavía transmite sensación de serenidad.
Ayer hablábamos de recuperar cantos gregorianos con la inteligencia artificial y mira hoy de esta recreación del rostro de Santa Teresa gracias a la tecnología que nos acerca a los personajes y a los tesoros también de nuestra historia, como la Santa Castellana.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pendientes de si Osasuna impugna o no el partido de anoche ante el Barça por posible alineación indebida de Íñigo Martínez. El Barça, que se ha puesto líder con 3 puntos sobre el Madrid, pero se le ha lesionado Dani Olmo para 3 semanas. Intensa rueda de prensa de Ancelotti. Tranquilo ante el juicio del miércoles por presunto fraude fiscal, negando contactos con la selección brasileña y contestando a Javier Tebas por el calendario. Courtois, por cierto, no va a estar ante el Leganés. Simeone ha dicho que la eliminación del Real Madrid en la Champions fue rara. Vamos a contar las noticias del derbi Betis-Sevilla, la lista de la selección femenina sin Jenny Hermoso o la clasificación del Barça femenino para semifinales de la Champions y todo el polideportivo con protagonismo para el desembarco ya anunciado de la NBA en Europa.
Muchos temas, gracias Muni.
Y antes de entrar en una de las grandes cuestiones de este viernes, que es el acuerdo sobre los impuestos y el salario mínimo, hablamos de uno de los grandes asuntos de conversación de las últimas semanas, que va en torno a esta pregunta. ¿Has visto la serie Adolescencia? A mí me falta un capítulo, ya llevo 3.
Yo la terminé, me dormí bastantes veces, La terminé.
Bueno, pues el contenido es impactante, vamos, no lo sé, a lo mejor es que lo del plano secuencia te ha costado un poco. Lo cierto es que esta miniserie británica de 4 capítulos ha hecho plantearse a muchos padres si realmente saben lo que hacen y piensan sus hijos. Pilar García Muñiz.
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Pues la serie arranca cuando a las 6 de la mañana la policía entra en la casa de una familia y detiene al hijo menor, un chico de 13 años. Hay pruebas inequívocas de que ha asesinado a una compañera de su colegio. Se acercó a ella y la acuchilló. Una de las cuestiones que plantea la serie es cómo los adultos intentan comprender el porqué. ¿Por qué la desorientación de los padres, de los maestros, de los policías es clamorosa? No os quiero desvelar nada. Bueno, vosotros ya habéis visto, en el caso de Jorge, íntegramente la serie. Tú estás a punto de acabarla, pero a los oyentes no les vamos a hacer spoiler. Pero hay una frase de sus padres que es demoledora. ¿Le hemos protegido lo suficiente? Se preguntan. Si estaba en su habitación, ahí creíamos que estaría a salvo. Hemos hablado con Beatriz Izquierdo, que es especialista en criminología y además es miembro del Comité Experto de Expertos Independientes creado por el Gobierno de España para la protección de los menores en el entorno digital. Ella ha analizado también la serie y esto es lo que nos ha dicho.
¿Son las habitaciones de nuestros menores un lugar seguro? Esto es algo sobre lo que debemos reflexionar como sociedad. Si a puerta cerrada están teniendo un acceso ilimitado a Internet sin una previa preparación y un posterior y progresivo acompañamiento, la respuesta a esta pregunta claramente es no.
Pues a partir de las 3 vamos a hablar de adolescencia, de la serie y nos vamos a hacer también muchas preguntas sobre todo lo que plantean en esa serie que está dando tantísimo que hablar.
Y tanto, pues te escuchamos, Pilar, gracias.
A vosotros. De las 3.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Dice mucho de cómo están las cosas en el gobierno, de coalición o de colisión, el hecho de que hoy PSOE y Sumar se hayan apresurado a alcanzar un pacto sobre la tributación del salario mínimo y todos nos preguntamos cuál de los dos, de las dos, ha ganado al menos hoy. Si el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero o el de Trabajo de Yolanda Díaz.
No es que si mantenemos la tributación o no para este año. Es que tenemos que cumplir el acuerdo del gobierno. No es si es este año o el siguiente.
Hasta ayer mismo, hasta anoche mismo, Yolanda Díaz decía que no se conformaba con una solución pasajera para este año. Pero eso es justo lo que han pactado hoy. Que los 3 millones de empleados que cobran el salario mínimo estén exentos de pagar IRPF únicamente en 2025. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Victoria de momento para María Jesús Montero en esta batalla, ¿no?
Sí, el triunfo permite incluso a su entorno rechazar pronunciarse sobre ganadores o perdedores y, por cierto, aclaran que ellos siempre mantuvieron las negociaciones, que en ningún momento hubo una ruptura como había llegado a sostener a primera hora de esta mañana Yolanda Díaz, que al final pues ha pasado por el aro, olvidándose de sus exigencias, como acabamos de escuchar. El giro de guión ha sido total. María Jesús Montero ha impuesto el acuerdo. Quienes cobren el salario mínimo se beneficiarán de una deducción personalizada en la cuota del IRPF durante este año y solo este año. La fuerte tensión entre las dos partes ha dado paso al descuelgue de la celebración del diálogo por las dos vicepresidentas.
El gobierno, con el diálogo, con el esfuerzo, intentando conseguir aquello que pueda beneficiar a la mayoría social.
Se ha hecho justicia y creo que ahora el gobierno sale refortalecido y seguimos mejorando la vida de la gente.
La salida frena un riesgo de colisión de los socios en el Congreso. Como parte del pacto, Sumar ha retirado su proposición sobre el SMI y el gobierno ha llevado directamente en mano a la mesa de la Cámara Baja, reunida esta mañana, el veto a iniciativas en contra de la voracidad recaudatoria, iniciativas de PP y Podemos. Una circunstancia, esa de trasladar el veto en mano, totalmente anómala, sin la inclusión previa en el orden del día del órgano rector, ni pasar tampoco por el llamado índice rojo, donde quedan plasmadas las dudas jurídicas. Todo les ha sido hurtado a los populares que claman a COPE contra ese vergonzoso proceder del Ejecutivo.
Aquí el apaño les permite decir a las dos que han ganado. A una porque un año sin tributar, a la otra porque a partir del año que viene volverán a tributar. Pero bueno, a la hora de la verdad, para Yolanda Díaz, quizá votar junto al PP y en contra del PSOE pues era demasiado. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos, si os parece, a llevarnos todo esto a la práctica para saber cómo va a afectar este acuerdo a esos 3 millones de empleados que cobran el salario mínimo. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿van a notar algo en las retenciones que ya se estaban produciendo en sus nóminas para pagar el IRPF?
No, no van a notar nada porque se les va a retener lo que les corresponda en cada caso en función de su situación familiar y después tendrán que ajustar cuentas con la agencia tributaria. Esta era la propuesta, además, de los técnicos de Hacienda, como explica José María Mollinedo.
La deducción ocurriría en la mayoría de los contribuyentes en su declaración de la renta y obtendrían la devolución de las cantidades retenidas. De esta forma, el coste de la medida sería muy reducido, apenas 160 millones de euros.
Bueno, hay que decir que de los 3 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo, la tributación del IRPF solo afecta al 20%, que son básicamente los solteros sin hijos y sin ninguna otra carga familiar, porque al resto ya se le aplican los coeficientes reductores, igual que a todos nosotros, para calcular cuánto tenemos que pagar por ese impuesto, cuánto nos retienen y si Hacienda nos tiene o no que devolver en función de que se hayan pasado o no quitándonos de la nómina. ¿Qué se va a hacer con estos trabajadores para que reciban íntegro el salario mínimo? Crear una deducción específica para compensar lo que se les ha retenido. Es decir, acabarán percibiendo esos 50 euros brutos de subida, pero tendrán que esperar un poco más, en este caso al año que viene, cuando hagan la declaración de la renta, que tendrán que hacerla aunque estuvieran exentos porque no han ganado más de 22.000 euros, pero si quieren que les devuelva Hacienda ese dinero, van a tener que presentar la declaración de la renta. Y efectivamente, el jaque de María Jesús Montero, porque no es una medida estructural, como habéis dicho, solo para las cantidades de 2025, y tampoco va a bajar el mínimo exento de tributación, que es lo que se hacía siempre que se subía el salario mínimo, se ajustaban los márgenes, y esta vez no lo va a hacer porque eso sí que es una medida cara, realmente cara para Hacienda. Eso ya estamos hablando de 1.700, 2.000 millones de euros.
Pues nada, aclarado queda.
Recaudar, recaudar.
Recaudar sin
recaudar,
parar.
Recaudar.
Gracias, Victoria.
A vosotros.
Y hablando de la relación de Sánchez y sus socios, hay otro asunto importante hoy, que es la decisión de la justicia catalana de suspender el ingreso en prisión de Laura Borràs, la expresidenta del Parlament, condenada a 4 años y medio de cárcel por adjudicar a dedo contratos durante la etapa en la que estuvo al frente de la institución de las letras catalanas. Pero es que además el Tribunal Superior de Justicia reclama al gobierno de Sánchez el indulto parcial de Laura Borràs. Cuca Gamarra es secretaria general del PP.
Ese indulto que se plantea, a ver si nos van a volver a dar gato por liebre, con tal de mantener el sillón de la Moncloa, pues a lo mejor también en esto acabamos indultando la corrupción, porque a cambio se pueden seguir garantizando los 7 votos que necesitan para permanecer en la Moncloa.
Es razonable la duda del PP, vistos los antecedentes con la amnistía y los pactos de Sánchez con Puigdemont, así que seguiremos pendientes.
De lo que vamos a estar pendientes todos este fin de semana es de dos cosas. Uno, el eclipse.
El eclipse parcial, ¿no?
Exacto, mañana a las 11:40. Cuidado de protegeros los ojos, ¿eh? No miréis al sol así que luego la liamos. Y del cambio de hora, que no se nos olvide cambiar la hora. ¿Sabes? ¿Lo tienes claro?
Es como, sí.
¿A las 2?
A las 2 eran las 3.
Vale, la madrugada del sábado al domingo.
Y por tanto duermes una hora menos, pero bueno, siendo domingo es más llevadero, ¿no?
Bueno, está, pues eso, queda dicho.
Queda dicho, ahora te quedas con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618 83 1583.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la tarrina de 500 gramos de fresón origen Huelva con un precio imbatible de 1,49€, o los traseros de pollo origen España con un precio imbatible de 2,69€ el kilo, hasta el 30 de marzo, válido en Península y Baleares. El mejor precio garantizado en Carrefour. Promo, promo,
promo. Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Me voy pa'l
campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bacalao fresco a 8,95 euros el kilo. Hasta el 30 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
El próximo lunes 31 de marzo, la linterna de Ángel Expósito aterriza en el espacio Iberia de Buenos Aires. La Pop-up Store llega por primera vez a Argentina como parte de la apuesta de Iberia por América Latina con nuevos destinos y novedades. Lunes 31 de marzo, la linterna en Buenos Aires, en COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es el más grande del mundo y ha jugado un papel fundamental en las borrascas de las últimas semanas, ¿no? Ese tren de borrascas que hemos padecido recogiendo todo el agua de lluvia que recibían las alcantarillas de Madrid. Te estoy hablando del tanque de tormentas de Arroyo Fresno, dependiente del canal de Isabel II. Una estructura subterránea con capacidad para recoger 400.000 metros cúbicos de agua. Eso es como la Torre Picasso en horizontal. Bueno, ahora está bastante lleno, pero ha llegado a estar, pues imagínatelo, a rebosar. Mamen Vizcaíno ha podido visitarlo y hablar con Manuel Rodríguez Quesada, subdirector de Conservación de Infraestructuras del Canal de Isabel II.
Estamos bajando por una escalera, estamos en el tanque de tormentas, es una escalera y ahora estamos en una pasarela y fíjate que cuando he entrado me parecía que era el suelo. Era el suelo, o sea, que era cemento, que no, era asfalto, pero
de
no
aquí,
lo es.
De aquí hacia abajo hay 6 metros más, 6 metros y pico más de agua. Aquí. Ha llegado a estar lleno hasta aquí. Mira, si ves esa marca.
Sí, veo la marca en la final, columna.
Eso indica que hasta el nivel máximo de donde llega, que es, bueno, o sea, hasta donde estamos pisando, ¿no?
Uh-huh.
Cuando se llena son 400.000 metros cúbicos lo que cabe aquí de capacidad. Imagínate la Torre Picasso llena de agua de residuales.
Sí.
Pues eso es lo que cabe aquí. Lo que ha ocurrido en este mes de marzo, que ha sido el mes más, desde que tenemos datos del canal, el mes más lluvioso,
uh-huh.
Ha ocurrido algo paradójico y es que no se han llenado los tanques de igual forma que otros meses. ¿Por qué? Porque como no ha parado de llover, no nos ha dado tiempo a vaciarlos. Se ha llenado y una vez que se llenan, pues ya han permanecido aquí y ahora es cuando ya los estamos vaciando.
Vale, este agua que ahora estamos viendo, que bueno, de momento vemos que está parada, ¿hacia dónde va? O sea, ¿hacia dónde se dirige?
Ahora lo estamos llevando a la depuradora de Viveros, que está aquí cerquita, para que ese agua ya se empiece a tratar. Nos tenemos que coordinar con la depuradora porque le mandamos más agua por la noche, que es donde la depuradora trata menos caudal, porque la gente está durmiendo.
Uh-huh.
Y menos por el día, entonces nos tenemos que coordinar con ellos, ir mandándole el caudal poquito a poco hasta que esté completamente vacío. Y una vez que esté vacío, pues lo que hacemos es limpiarlo y sí, preparar el tanque para el próximo episodio de lluvia.
¿Cómo es el trabajo aquí? Quiero decir, porque nosotros estamos viendo, bueno, yo la vista no me alcanza a ver el final del tanque. Bueno, allí veo la oscuridad, veo las columnas, pero ¿cómo es vuestro trabajo aquí diariamente?
Bueno, es una instalación que cuando no llueve no hay nadie, salvo las tareas de mantenimiento, de los equipos de bombeo, de los equipos de limpieza, etcétera. Cuando dan previsiones de lluvia, ¿sí?, es cuando tenemos que venir para ver que todo funciona perfectamente, mientras llueve también, claro. Y luego, posteriormente, a los días de lluvia, pues tenemos que vaciar el tanque y limpiarlo y dejarlo preparado.
Uh-huh. Ahora lo estamos viendo, bueno, claro, se ven ahí los restos, ¿no? Efectivamente, todo este agua que llega aquí al tanque de tormentas viene a través de las alcantarillas que hay en Madrid, de las
sí,
calles de Madrid.
Digamos que este tanque recoge las aguas de toda la cuenca noroeste de la capital. Y a través de los invernales, de los sumideros, pues todo ese agua va entrando. Cada vez pues los colectores son más grandes y terminan, van a parar a un enorme colector de 7 metros de diámetro, que es el colector de mayor diámetro que gestionamos, que se asemeja más a un túnel del metro.
Uh-huh.
Y a través de ese colector de 3 kilómetros de longitud, recoge todas esas aguas y van a parar aquí.
Parece que cuando llueve parece que el agua cae limpia, pero no es del todo así, ¿verdad?
Todo lo contrario. Hace años pensábamos que, a ver, el agua propiamente en sí, el agua de lluvia, es limpia. El problema es que arrastra todo a su paso, ¿no? Los metales de la atmósfera, las deposiciones de los animales, las grasas y los aceites de los coches, todo lo que arrojamos los ciudadanos y que no debemos de hacer. Estáis viendo aquí pues un montón de botellas, un montón de latas. También viene aquí a parar lo que la gente echa en sus casas que no debe de echar, el aceite por el fregadero, los elementos de higiene personal. Todo eso, si no existieran los tanques, acabarían nuestros ríos contaminándolos, y por eso uno de los motivos de la construcción de estos tanques, sobre todo en el caso de Madrid, que es una gran ciudad con un río muy pequeñito, uh-huh, cualquier vertido le contamina mucho.
Y vamos al plano anecdótico. Me decía mi compañero, me decía Miguel, llévalo todo bien agarrado, llévalo bien en los bolsillos, porque como se te caiga algo...
Sí, aquí como se caiga un móvil, dadlo por perdido.
Efectivamente, o sea, que lo que se caiga ahí dentro, nos podemos despedir de ello.
Correcto, sí.
Bueno, pues es impresionante, sin duda, Mamen, ese estanque de tormentas, esa estructura impresionante, como digo. Bueno, enseguida hablamos también de otra cosa importante para este fin de semana, sol y nieve.
Este marzo Don Quijote cumplirá años. Estuvo en Yamóvil de Alcalá de Henares, dejó dos cuadrúpedos y se llevó un Fórmula de 600 caballos. Increíble, Don Cervantes estaba en todo. A todos nuestros clientes que compren uno solo durante este mes de marzo, 400 euros menos. Les saldrá gratis la transferencia y el cambio de nombre.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este año, la gran cita con Wagner en Madrid está en el Teatro Real. El 29 de marzo, dos voces únicas del universo wagneriano ofrecen un único concierto. Michael Fole y Gabriela Scherer debutan en el Teatro Real con escenas memorables de El holandés errante y Tannhäuser, junto a emocionantes momentos de Arabella, de Richard Strauss. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
En marzo celebramos el concurso internacional al mejor cachopo del mundo. Y el Rincón Asturiano lo celebra con un cachopo campeón. Con ternera de ganadería propia, cecina de león, rulo de cabra y cebolla caramelizada acompañado con patata asada y alioli de mandarina con botella de sidra o dos consumiciones por 38 euros. En el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arrancamos un fin de semana primaveral con sol y temperaturas que van a rondar los 20 grados. Eso unido a la cantidad de nieve que se acumula en la sierra, pues es la combinación perfecta para que la gente suba a esquiar o cuanto menos a jugar con la nieve. Así que se prevé una auténtica saturación de la zona, pero si logras llegar debes tener en cuenta algunos consejos para evitar accidentes. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace buen tiempo y el riesgo de aludes está en nivel 2 en la sierra. Es un riesgo limitado, pero se prevé una gran afluencia de gente y eso es el principal desencadenante de avalanchas. Por eso es importante tomar precauciones que nos explica Iván Rodríguez, agente forestal.
Aquí lo que tenemos es mucha concentración y por lo tanto mucho peligro de que si hay cualquier pequeño evento, pues le pille a alguien. ¿Qué se les puede decir? Llamar a la prudencia, que consulten los medios oficiales, el ANAEMET o la Agencia de Seguridad de Emergencias, que se enteren de la previsión meteorológica, de los riesgos por tema de nieve, de frío, de niebla, que no vayan mal equipados, que no es para tomárselo a la ligera.
Buen tiempo y nieve son la mejor invitación a la sierra. Muchas familias con niños con los que hay que extremar la precaución y también con los trineos, como nos previene el teniente Carrete de la Guardia Civil.
Hay que extremar las precauciones con los trineos y tirarse siempre en zonas que sean habilitadas para ello y en las que exista una contrapendiente para poder frenar. Los menores de edad tienen un riesgo mayor que los adultos en condiciones extremas de frío. Pueden sufrir estados de hipotermia con más facilidad que eso los familiares. Tienen que tenerlo muy en cuenta.
Además de estos consejos, no hay que olvidar llevar el móvil bien cargado y tener en cuenta que con el frío las baterías duran menos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Ven a Plaza Supermercados y llévate lo mejor de Andalucía. Disfruta de más de 130 productos andaluces. una cuidada selección para que te sumerjas en la esencia de esta tierra, llena de sabor, tradición y calidad. Alma de Andalucía, en Plaza Supermercados, hasta el 9 de abril.
Escuchas Mediodía Cope y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa. Será ya en la tarde de Cope con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena Cope.
Según las informaciones filtradas por el gobierno y posteriormente aclaradas por una nota del Arzobispado de Madrid, las negociaciones entre la Santa Sede y el Ejecutivo sobre el proyecto de resignificación del Valle de Cuelgamuros, antes denominado Valle de los Caídos, han resuelto mantener la comunidad benedictina y preservar la Basílica como espacio dedicado al culto. También existe